Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión por la trama de los ERE fraudulentos, es posible que no vaya a la cárcel. Así lo cree el abogado Joaquín Moekel, que acaba de pasar por Herrera en COPE. Considera poco probable que Chávez y Griñán no estuvieran al corriente del sistema de ayudas públicas que durante años estuvo vigente en esta comunidad para beneficiar a empresas y cargos afines. Se repartieron de forma ilegal casi 700 millones de euros, Álvaro Sáenz.
Sobre todo porque ese dinero salía de las partidas presupuestarias de la Junta de Andalucía y quien las diseñaba era el propio Griñán. Ahí está la clave de su condena por malversación.
Yo no dudo que el señor Chávez y el señor Griñán se hayan llevado nada para su pecunio personal. Pero hay una cosa que es clara, que es la cuestión política. Y yo me pregunto, si usted siendo consejero de la Junta de Andalucía, se le han pasado por las narices 680 millones de euros y no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué clase de consejero de Economía y Hacienda es usted?
Joaquín Moekel, recordemos, fue el abogado del caso Mercasevilla, el génesis de esta trama de los ERE y el primer hilo del que se tiró para destapar todo esto. Y lo hizo tal y como ha contado en Herrera en COPE, pese a recibir presiones durante la investigación del caso.
A mí es muy difícil arrugarme en ese tipo de situaciones, ¿me explico? Entonces me decían, ten cuidado, que esta gente tiene una concesión pública, que y yo dije, justamente ahora mismo es cuando no le van a hacer absolutamente nada, porque sería un descaro.
Además, dadas las particularidades del fallo, con 2 votos particulares en contra, Moekel considera que se abren a la defensa de Griñán argumentos sólidos para pedir bien el indulto, bien el amparo al Constitucional.
Tras el fallo del Alto Tribunal y a la espera de conocer los detalles de la sentencia, que previsiblemente sabremos en septiembre, Moncloa da por amortizado el daño de los ERE y abre la puerta a la concesión del indulto a los 2 expresidentes andaluces, Ricardo Rodríguez.
El gobierno prefiere ahorrarse por ahora dar demasiadas pistas de sus intenciones con José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Lo hace deliberadamente en una estrategia decidida por el Estado Mayor de Pedro Sánchez, conscientes de antemano del revés judicial. El recorrido por delante antes era largo, pendientes de entrada de conocer la sentencia en todos sus extremos. En el Ejecutivo resuena con fuerza el malestar con el revés judicial y defienden el derecho de los expresidentes a pedir la medida de gracia y ellos a estudiarla. De asumir el indulto sería, a sus ojos, sin coste ante la ciudadanía. Toda vez dan por amortizado el fraude de los ERE como un caso del pasado.
Y a esta hora en Moncloa se celebra la tercera reunión de la mesa de diálogo entre Gobierno y la Generalitat de Cataluña, un encuentro que se va a centrar en la desjudicialización del procés. Y aunque las temperaturas dan un cierto respiro, todavía siguen activos algunos incendios en varios puntos de España. A esta hora el que más preocupa es el de Malagón, en Ciudad Real, donde el fuego ya ha arrasado más de 2.500 hectáreas. Pendientes también de Almonte, en Huelva. Durante la madrugada más de 200 viviendas se han desalojado. Mejores noticias en Humanes, en Guadalajara. El fuego ya está estabilizado y en Tenerife, donde esperan darlo por controlado en las próximas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona empatan en sus respectivos partidos. Javier Tomás.
Los azulgranas han empatado a 2 frente a la Juventus en Dallas con doblete de Dembélé y dando muestras de buen juego. Mismo resultado para los blancos en San Francisco frente a Club América de México. Los goles blancos han sido de Benzema y de Hazard. El técnico blanco ha acabado satisfecho.
Yo creo que ha sido un buen partido. Hemos tenido dificultad contra un equipo que ya está bien preparado, sobre todo al principio. Y después creo que el equipo ha jugado bien, de distinta manera, un poco más controlado la primera parte, más abierto, con más intensidad la segunda.
Además, el Atlético de Madrid acaba de anunciar la renovación de Manu Sánchez hasta el año 2027. El lateral colchonero jugará cedido esta temporada en el Club Atlético Osasuna.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 24 grados tenemos en estos momentos en el centro de la capital. Cielos además algo nublados, así que corre también algo de viento, con lo cual tiempo bastante agradable. Hoy de nuevo notamos un alivio en las temperaturas, aunque seguimos, no obstante, en alerta amarilla en toda la comunidad. Las máximas alcanzarán los 36 grados, las mínimas esta noche en los 22. La tregua nos va a durar al menos hasta la semana que viene. En cuanto al tráfico, hora punta ya disuelta. Destacamos solamente algunas complicaciones de entrada por la A1 en el el Molar y por la A2 en Torrejón, y en la M40 en túneles del Pardo sentido hacia esa A1, esa carretera de La Coruña. En las calles de la capital, tráfico ya a estas horas sin dificultades, aunque se pide a los conductores evitar la zona de Joaquín Costa por esas obras en el puente de Raimundo Fernández Villaverde. Por momentos se están formando pequeños embotellamientos en ese punto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Todavía no estás repostando en las estaciones de servicio Carrefour? Aprovecha, porque el 28 y 29 de julio, con el Club Carrefour, acumulas un 10% de tus repostajes en tu cheque ahorro. Ahorras un mínimo de 35 céntimos por litro. Te estamos esperando. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal? Están 10 y 8 de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Estamos ya miércoles 27 de julio, arranca el segundo tramo de Herrera en COPE. Un rato que vamos a dedicar hoy a la actualidad e información. No quiere decir que no vayamos a prescindir, o que vayamos, mejor dicho, a prescindir de las llamadas de nuestros oyentes. Hoy hablamos de incendios, hablamos de la situación del país. Quiero que me llamen si han sido afectados por un incendio. ¿Cómo se actúa cuando se ven las llamas? ¿Qué pasa por su cabeza en ese momento? ¿Ha tenido usted que dejarlo todo atrás y huir del fuego? ¿Cuándo lo vivió? ¿Este verano, el anterior, en otro? Creo que todos hemos tenido algún recuerdo asociado al fuego y algún incendio. Llámenme al 900-50-6006. Hablaremos con ustedes en muy poquito tiempo. La situación hoy, más halagüeña de lo que ha sido estos últimos días, que no significa necesariamente que sea buena, pero sí es verdad que menos crítica, las temperaturas descienden y esto ayuda, pues sobre todo por las noches. Se lo decía Herraiz esta mañana, Guadalajara, Mijas, Realejos, Tenerife, que parece que controlados. Quiero acercarme, eso sí, a dos puntos candentes en este momento y esta mañana. COPE Huelva, Ana Oreiro, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, compañera. ¿Cuál es la situación?
Pues mira, venimos con muy buenas noticias. El delegado de la Junta de Andalucía acaba de anunciar que el incendio de Almonte está estabilizado. Se prevé su control ya a lo largo de la jornada de hoy. Así que teníamos una nueva amenaza, desgraciadamente, a Doñana, y esta es la mejor noticia del día. Es verdad que han bajado mucho las temperaturas.
Sí, te iba a preguntar precisamente por la amenaza que suponía que el fuego llegase a Doñana con alguna de las bocanadas de aire. Entonces, totalmente descartado.
Ahora mismo totalmente descartado. Es verdad que a mediodía, aunque hayan bajado, van a ser altas, sobre todo en esa zona, en la zona del monte, pero en principio no habría problema. Ya se ha desactivado el nivel 1 y los 200 desalojados van a poder volver a sus casas.
Muy bien, pues al monte, entonces esperemos que siga fuera de peligro y controlado. Muchísimas gracias, Ana Oreiro. Gracias por la información.
Un saludo.
Ciudad Real, Elena Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, compañera. ¿Cómo es la situación?
Pues no tan halagüeña, desgraciadamente, como en el incendio de Huelva. El viento y las altas temperaturas complicaban en la tarde de ayer la extinción del incendio de la Sierra de Malagón, que sigue sin ser controlado a esta hora y en el que trabajan en estos momentos 15 medios y 94 personas. El incendio, que está, eso sí, en vías de estabilización, según las últimas declaraciones del consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero. El fuego, te cuento, Alberto, ya ha calcinado al menos 2.800 hectáreas. Comenzó a las 3 de la tarde del lunes en los alrededores de una explotación ganadera de la aldea de Piedralá, a unos 30 kilómetros de Malagón. Hasta ayer había tres flancos abiertos y el objetivo era que el fuego no llegase a la carretera entre Malagón, Los Ballesteros y Los Cortijos. El martes tuvieron que ser desalojadas 9 familias en la pedanía de Povedillas y otras 30 personas en Los Cortijos. Como decimos, a esta hora ese fuego aún no se ha dado ni por controlado.
Vaya, pues Elena, seguiremos atentos. Muchas gracias por la información. Daremos cuenta de los avances cuando sepamos la última hora. Muchas gracias desde Ciudad Real.
Gracias, Alberto. Buen día.
Recuerden, hablamos de incendios en el 900 50 60 06. Si ha visto usted atrapado por las llamas en algún momento, llámenme y me lo cuentan. 900 50 60 06. España lleva ardiendo por todos sus lados demasiados días. Y lo peor de ello no es el fuego en sí, que también, sino las consecuencias que deja, ¿no? Animales, naturaleza, todo arrasado por las llamas. Daniel Pellín es brigadista de Pazos y es una de las personas que se juegan la vida dentro de estos incendios. Y ha tenido a bien cogernos el teléfono esta mañana. Daniel, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Lo primero, gracias por atender la llamada.
Ajá, sí. Permíteme corregirte. Yo soy un bombero forestal de la BRIF de Laza, ¿ok? Es un dispositivo de refuerzo del Ministerio del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, y es una base que actúa en el término municipal de Laza, en la provincia de Ourense, al igual que otras 9 repartidas en toda la península.
Gracias por el apunte. Daniel, ¿qué es lo que sucede cuando suena la alarma en vuestra base? ¿Cómo actuáis?
Cuando comienza nuestra jornada laboral, nos encontramos, somos 2 cuadrillas de bomberos forestales que trabajamos con 2 medios aéreos, 2 helicópteros, que nos apoyan con descargas, y cuando recibimos la llamada a través del canal de comunicaciones, recibiendo un aviso de un incendio forestal, más o menos ya tenemos constancia. Si es un incendio que lleva activo tiempo, pues más o menos ya estamos algo preparados, pero si nos pilla de imprevisto, pues como ya en base nos encontramos ya con el mono ignífugo y más o menos con todo preparado, pues simplemente salir con la mayor celeridad posible. Nuestro tiempo de respuesta está entre 10-12 minutos, desde que suena la alarma hasta que nuestros helicópteros, estamos embarcados en nuestros helicópteros y preparados para salir a cualquier incendio que se produzca en despacho automático desde nuestra base. Eso quiere decir que cualquier humo que salga a un radio de 50 kilómetros de nuestra base, podemos salir automáticamente. O si es un incendio que se produzca a mayor distancia de esos 50 kilómetros, pues tendríamos que tener una autorización del Ministerio, que normalmente suele ser como la emergencia en sí precisa, suele ser breve y rápida, y pues trasladarnos a cualquier parte del punto donde no, se nos precise.
Una vez allí, Daniel, ¿cómo se organizan los distintos, es decir, todos los compañeros para poder tener controlada una zona? Porque el fuego, yo no me he visto sorprendido por un incendio, pero sí he podido ver en imágenes que el viento es el peor amigo o el mejor amigo del fuego para propagarlo en este caso, y avanza a unas velocidades muchísimo más rápidas de las que nosotros, los que no nos hemos visto nunca sorprendidos por tal, nos podemos imaginar. Hay ciertos tipos de control, de forma de actuación entre los compañeros para evitar que el viento pues les coja desprevenidos.
Bueno, sí, hay muchos tipos de ataque, de cómo poder atacar ese incendio en sí, pero bueno, lo normal, digamos, en un incendio típico, aunque por desgracia últimamente estamos viendo como bien incendios que avanzan totalmente sin control, que es muy difícil poder atacarle directamente, pero en nuestro trabajo mayoritariamente, o la mayor de nuestras actuaciones, consiste en ataque directo con batefuegos. Llevamos también aparte unas mochilas extintoras con una capacidad de 17-20 litros a cuestas, que también nos ayudan bastante a bajar esa intensidad de llama, y también estamos respaldados por nuestros helicópteros, que nos hacen descargas prácticamente sobre nuestras cabezas, y avanzamos por el flanco en dirección hacia la cabeza de esa llama para quitarle intensidad y poder contrarrestar ese avance del fuego. Como bien dices, un fuego puede estar condicionado pues por el viento, por un fuerte viento o por una orografía complicada, y bueno, en muchas ocasiones también nos vemos apurados, o nuestra situación puede estar comprometida, pero bueno, siempre trabajamos con la mayor de las seguridades, con protocolos perfectamente entrenados y siempre comunicados unos con otros.
Daniel hablaba del apoyo aéreo, de helicópteros. Esta mañana en redacción he podido escuchar como un comentario de un compañero a otro en el que decía: no, por la noche normalmente no pueden actuar los refuerzos aéreos. ¿Esto es así?
Sí, está claro. No en España, y se está haciendo pruebas en Estados Unidos, pero en cualquier tipo de trabajo aéreo no está permitido volar por la noche por el peligro que eso conlleva, ¿no? Porque no tienes a la vista obstáculos y los medios aéreos no pueden actuar, como es lógico. Entonces, pues nuestro trabajo más o menos está condicionado a las horas de actuación de los medios aéreos. Eso comprende entre el amanecer y el ocaso. Pero bueno, aún así, a raíz del COVID, tenemos un turno extraordinario, un turno único que nos hemos sacado de la manga, por así decirlo, y que podemos estar operativos casi las 24 horas del día, pudiendo también actuar por la noche, que es cuando las condiciones climáticas o meteorológicas dan mayor pie a poder atacar ese incendio, porque bueno, la humedad relativa sube, las temperaturas bajan, aunque bueno, con esta última hora de calor no será un poco más complicado, pero sí que por la noche las condiciones son favorables para ese control de los fuegos forestales.
Daniel, te hago la última y te dejo, bueno, perdón, discúlpame, porque te he tuteado varias veces y ni te lo he preguntado. Me permite el dute, ¿verdad?
Sin problema, faltaría más.
Muchas Alberto. Gracias. Los animales son las grandes víctimas en los incendios. ¿Cuál es la mejor manera de tratar a aquellos voluntarios o personas que llegan para ayudar o salvar a sus animales? Por ejemplo, pues me imagino a un ganadero que haya tenido a pues bueno, sus animales y les haya pillado el fuego.
Ante todo, la máxima precaución, ¿no? Porque mucha gente ajena al operativo de extinción, pues se han visto vídeos, como casi toda la mayoría, ganaderos, agricultores que se van con sus máquinas a pie de llama, y eso puede entrañar graves riesgos, como hemos visto. Pero sí que nos pueden ayudar, pues aportándonos, acercándonos agua con cisternas o creando fajas, cortafuegos, incluso si tienen esos esos medios, pero siempre con la mayor de las precauciones y siempre bajo las órdenes del director de extinción, que es quien controla todo el operativo y todo el personal para saber más o menos dónde está cada persona y que no se vivan situaciones de riesgo.
Daniel, muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana y dejarnos en claro bastantes cosas. Ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Un saludo.
El origen de un incendio, el origen se puede localizar en el 70% de los casos, pero las causas que lo provocan pues son señalables solo en un 50%. Prácticamente, eso sí, el 90%, como decíamos esta mañana, de los incendios son provocados por el hombre. Lo más complejo, como saben, es detectar y detener a los responsables de haberlo cometido. La investigación es un proceso bastante arduo y algo lento, algo más lento de lo que querríamos. Como quien dice, Luis Ángel Orja es capitán, Orga es capitán de la Guardia Civil de Ávila, encargado de investigar la causa de los incendios. Capitán, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué factores hay que tener en cuenta para saber cuál es el origen del fuego?
Bueno, pues realmente hay que distinguir el tipo de investigación de un tema de incendios, porque unas son incendios estructurales que requieren un procedimiento muy específico y incendios forestales. Dentro de los incendios forestales, pues hay un protocolo, un esquema de investigación. ¿Cuál es el objetivo a la postre de esta investigación? Es reconstruir la evolución de un incendio forestal a través del comportamiento del fuego. ¿Para qué? Para localizar el punto de inicio. Uh-huh. Nosotros trabajamos, como decimos, en negro. Vamos después del incendio, a partir de ahí, aplicando un método que se denomina método de evidencias físicas, estudiando el terreno para detectar estas evidencias, para ver en qué dirección ha ido viento, para ir marcha atrás y localizar ese punto de indecisión, ese punto de origen.
Capitán, hablábamos esta mañana en redacción sobre las causas, ¿no? Y que las colillas se suelen repetir mucho dentro de ellas. Pero ¿cómo saben exactamente que una colilla que encuentran calcinada en el suelo o en el campo es la que ha causado el incendio y no es una que se apagó antes?
Sí, vamos a ver. Nosotros no podemos poner encima de la mesa de la fiscalía o del juez para decirme, a esta colilla ha ocasionado este incendio, ¿no? Lo de la colilla es un factor más. Nosotros tratamos el tema de incendio como un hecho delictivo al uso, como puede ser un asesinato, puede ser unos robos, entonces hay una labor técnica, vamos a poner, previa, y luego una labor policial posterior. Es decir, dicen los ingenieros que este principio, esta disciplina de método de evidencias físicas es una colaboración interdisciplinar entre el conocimiento forestal y el policial. Van íntimamente unidos para al final buscar ese punto de origen. Al juez, insisto, no le puedes decir solamente esto, tienes que hacer a posteriori una investigación policial al uso. Es decir, esa colilla, ver qué clase de tabaco es, ver la marca del tabaco, ver en la comarca quién pueda fumar esa clase de cigarros, ver, luego hacer una investigación, tomar declaraciones, tomar testimonios.
Sí, al final es un indicio más que una prueba, ¿verdad, capitán?
Efectivamente, es un indicio que puede ser un hilo conductor para llevarte a una prueba definitiva, pero no es concluyente.
Decía, capitán, en la introducción que el 90% o cerca del 90% de los incendios son provocados por el hombre. Lo primero, me gustaría que me confirmase usted esta cifra, y lo segundo, me gustaría saber cómo se puede dar con la persona que provoca el fuego. Ya ha caminado con nosotros por alguno de los pasos, pero ¿cuántas veces se logra capturar efectivamente a quien ha provocado el fuego?
Tenemos un hándicap muy importante, que es que nuestras pruebas, a veces ese pequeño hilo de prueba, a veces queda destruido por la propia acción de las brigadas de extinción, de los bomberos, voluntarios, camiones que pasan por la zona y nos destruye la prueba, pero es un hándicap que tenemos que jugar con él, porque lo prioritario es apagar, extinguir el incendio. ¿Cómo se puede localizar al autor? Pues a través de cámaras de acceso a la zona, a través de itinerancias, a través de posicionamientos. No le voy a dar más pistas
de métodos de investigación.
Pero yo le puedo contar un ejemplo práctico, real, de que en algún incendio se va a posteriori y se ve pues un pegote quemado, lógicamente, en el punto de inicio. Ese pegote que parece que ha ocasionado el incendio se lleva al laboratorio, el laboratorio lo desgrana y determina que es un artefacto pirotécnico retardante casero, y entonces a partir de ese otro hilo de conductor se empieza a investigar. Son de unas cerillas específicas, muy largas, de una cinta aislante de un color y de un grosor específico, en que se ha cortado con los dientes haciendo un diente de sierra, en el que había una manguera blanca con unas cintas verdes. Bueno, por sin entrar en más detalles, al final localizamos a una persona con que podía tener estas características. Se hizo la entrada y registro y se le vio que en la cuadra tenía la manguera exactamente con el corte que correspondía a ese pegote que se encontró, las cerillas de forma específica, en la cinta. Eso ya es una prueba, aparte que ante las circunstancias y evidencias pues confesó. Pues bueno, insisto, a veces son cuestiones muy técnicas de investigación y a veces cosas básicas, ¿eh?
No, el ejemplo que me ha dado es tremendamente descriptivo. ¿Me confirma la cifra, capitán? ¿Son el 90% los incendios provocados por el hombre?
Sí, efectivamente. Dentro de la provocación del hombre hay que, lógicamente, separar los que son las negligencias y los delitos intencionados, los hechos intencionados. Las negligencias, pues ya sabemos, las quemas de pastos, quemas de rastrojos, hogueras, trabajo de maquinaria agrícola.
Sí, como el ejemplo del tractor que quemó el
efectivamente, hace poco, efectivamente. Bueno, pues son unas negligencias que el Código Penal, nosotros vamos a raíz de nuestro marco de trabajo, es el Código Penal, que gracias a Dios, bueno, en la última modificación del Código Penal, pues desgranó diversas conductas para tratar la negligencia, la imprudencia o la intencionalidad, y entonces nosotros tenemos que recopilar todos los datos posibles para, insisto, ponerlo encima de la mesa de la Fiscalía y del juez para que pueda valorar la intencionalidad, la negligencia, si ha habido riesgo a las personas, si no ha habido riesgo a las personas, si ha incumplido el reglamento o no, para que el juez pueda tomar medidas de condena o de sanción, y es nuestra labor policial.
Capitán, ya por último, y le dejo tranquilo que le estoy preguntando muchas cosas. ¿Qué penas le pueden caer a alguien que haya provocado un incendio intencionadamente?
El Código Penal habla, el artículo 352, ya habla de que los que incendian en montes o masas forestales, pues las penas pueden ser de 1 a 5 años. De prisión, dependiendo, insisto, de todas esas circunstancias. Ahora bien, si se demuestra que ha habido un peligro para la vida o la integridad física de las personas, la pena es ya muy alta, puede llegar de 10 a 20 años. Luego, el incendio normal, cuando hay unos agravantes, es decir, que no es lo mismo quemar 2 hectáreas que quemar 16 hectáreas, es decir, que afecte a una superficie importante, que afecte a un espacio natural protegido, que, en fin, que haya un grave deterioro, etcétera, etcétera. Ahí ya la pena puede ser de 3 a 6 años de prisión. Por otro lado, también el Código Penal es benigno en el sentido de que hay penas que, o sea, conductas que pueden quedar exentas de pena si el incendio inicial no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor. Aunque se me ha escapado con el tractor y tal un incendio y voy rápido con y lo corto, ¿no? Bueno, por el punto de vista penal, pues queda exento de pena, sí, una multa administrativa, pero penalmente por lo menos sí queda exento.
Luis Ángel Orga, capitán de la Guardia Civil. Capitán, muchísimas gracias por su tiempo y su amabilidad.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Recuerden, hablamos de incendios. ¿Se ha visto usted alguna vez metido? ¿Se ha visto dentro de las llamas? ¿Ha visto cómo las llamas avanzaban y ha tenido que dejar su casa? En el 900 50 60 06, ¿cómo se actúa? ¿Qué se piensa? ¿Qué se hace? Si tiene usted que dejar su casa, ¿qué deja atrás? ¿Qué lleva consigo? 900 50 60 06. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Antonio.
Mira, yo soy de Zamora y tengo, y por desgracia, este verano pues nos ha tocado sufrir los mayores incendios de la historia de España, con más de 60.000 hectáreas quemadas. Que bueno, para que se haga la idea, una gente es casi un 7% del territorio de toda la provincia.
Una barbaridad, sí.
Entonces yo quería hacer un llamamiento a los políticos, a la gente que nos dirige, que nos designa nuestras vidas, que se acuerden de la España vaciada, que yo soy de una provincia que por desgracia la gente tiene que emigrar para buscarse la vida. Y conozco gente que ha vuelto de Zamora capital a los pueblos para intentar rejuvenecer y vivir en el pueblo, que es lo que les gustaba, y han perdido absolutamente todo.
Antonio, ¿las llamas han pasado cerca de su casa en algún momento?
No, porque yo tengo una casa en Puebla de Sanabria, pero sí que cuando voy pues tengo que pasar por el medio del incendio y es desolador, es un paisaje lunar. No ha quedado ni un pino, ni un árbol, ni una encina, ni nada, absolutamente nada. Es que es como si estuviéramos en la luna. No hay nada, nada, ni un árbol, ni nada, absolutamente nada. Todo negro, todo negro, todo. Es terrible, ¿eh?
Hablamos de incendios en el 900 50 60 06. Quiero saber también si se han visto afectados, que han recibido ayuda, si le dieron, bueno, otro alojamiento, otro lugar en el que quedarse. ¿Qué pasó con su ganado, con su cultivo? Si recuperó lo perdido. En el 900 50 60 06. Ahora sí, Antonio Agredano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, compañero. ¿Tú has vivido algún incendio?
No, me aterra, además. Sí estuve a punto de perder un amigo por un incendio doméstico, vamos, ¿no? No en este caso, pero sí es algo que me aterra. Y si tú has estado cerca de unas llamas, yo he estado alguna vez porque estaban quemando rastrojos o algo cerca, esa sensación de un incendio pequeñito y estar cerca ya es agobiante.
Mucho.
No quiero imaginar a todos estos profesionales, a todos estos héroes, aunque sea su trabajo, que se enfrentan a esta hora con esa vastedad y con esa destrucción y con esa llama.
¿Sabes cuando, creo que fue hace un par de años, el gran incendio en Australia? Fue durante el COVID, si no recuerdo mal. Yo tengo buenos amigos viviendo allí, me mandaron imágenes de las rachas de viento y cómo las rachas de viento hacían que el fuego avanzase a una, lo hablaba antes con Daniel, que avanzase a una velocidad pasmosa, tremenda. Yo cuando vi el vídeo, Antonio, de verdad dije, bueno, es que va muy rápido, no sabría decir los kilómetros por hora a los que avanza una ráfaga de fuego, pero visualmente es muy impactante. Y estar en las casas y ver que tu vida va a ser consumida por el fuego y que tienes que dejar atrás pues las cosas que no te molesten o que no te permitan avanzar rápido, pero aún así dejas todos los recuerdos. En fin, me parece una barbaridad, Antonio.
Sí, ya te digo, es aterrador. Y esa lengua de fuego, esos vídeos que tú me dices, y suelen ser mortales cuando pasa eso, cuando una racha de viento mueve el fuego y suele encerrar a las personas que están trabajando en su extinción. Y ya te digo, y esa sensación que tú dices de tener que salir de tu casa. Que, en fin, hasta que alguien no lo vive, entiendo que eso es difícil de entender. Ir de casa sin saber si va a poder volver. Totalmente. O si cuando llegue esa casa va a ser ceniza.
Fíjate, lo vimos en La Palma, ¿no? Con la erupción del volcán y toda la gente que tuvo que dejar sus casas y que ahora las ha tenido que dejar en Castilla, bueno, en todos los focos que hemos visto, que se han visto, sí, visto
comprometidos. La sensación de fatalidad de la lava no es con el fuego, porque tú lo estabas hablando.
Sí, la lava viene lento, la lava sabes que llega, pero viene lento.
Y que es imprevisible, pero en el fuego hay una intencionalidad, hay una provocación, hay una falta de respeto al campo y a otras personas. Es decir, hay una mano humana que lo hace aún más inentendible, ¿no? Que cómo las personas pueden abandonarse. No, ya no digo provocarlo intencionadamente, sino también por su falta de cuidado o por su dejadez, ¿no? Al final la lava es una cosa que, bueno, es algo terrible, pero que la naturaleza te pone en tu sitio. Pero el fuego sí tiene una parte de evitabilidad que además te hace que te indigne y que te entre esa rabia, ¿no? Aparte de la propia destrucción.
Hablamos de fuegos, de incendios. ¿Se ha visto usted en alguna situación parecida? 900-50-60-06. Ahora hablo con ustedes, pero antes, Tony, tiene que contarme algo del Leroy Merlin.
¿Has esperado todo un año? Pues ya está aquí el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio lo puedes celebrar con los mejores precios y disfrutando de tu casa aún más. Precios fantásticos como el del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación, con mesa extensible y 6 sillas. Ahora con 10% de descuento, solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el teléfono 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Chin Chin de Oflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Oflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¡Guau! Wow, ¡qué de helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
I shall sing, sing my song. Be it right, be it wrong.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablamos de incendios. Ya les contaba que parece que las temperaturas están amainando la amenaza del fuego. Eso sí, no quiere decir que la situación sea positiva, ni mucho menos. Huelva, el incendio de Almonte algo más controlado, el peligro de que llegase al Parque de Doñana parece que ya está disipado, eso sí, más preocupación en Ciudad Real, en Malagón. Seguiremos atentos a la última hora, pero quiero que ustedes, su rato, es el rato de los oyentes, de los fósforos, quiero que me llamen y me cuenten si han estado, si han estado alguna vez rodeados por el fuego, si se han visto alcanzados por las llamas, si han tenido que dejar su casa, si han vivido algún incendio, en el 900 50 60 06. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, tocayo.
¿Qué tal?
Cuénteme.
Y le explico. Uh-huh. Esto, bueno, esto hace muchos años, aunque lo recuerdo como si fuera ahora, del miedo que pasé. Igual hace 25 años o quizás más. Yo estaba en Málaga, de vacaciones en el pueblo de Junquera. Además, recuerdo perfectamente la discoteca Caballo Rojo. Y era como las 4 de la mañana que dijeron por megafonía en la discoteca que hacían falta voluntarios. Porque había fuego en el pueblo vecino de Tolos, que
ahora
es todo el nuevo parque nacional. Y el caso es que, claro, yo con la borrachera que llevaría, bueno, la puesto es alcohólico, pero...
Sí, bueno, claro, tomado, bueno, uno sale por la noche, claro, y pues, se toma un par de...
Claro, además era romería, o sea, cogí el coche y me fui a Tolos al incendio. Primera vez en mi vida, no tenía ninguna experiencia, no llevaba ni linterna, ni llevaba agua, ni absolutamente nada. Y recuerdo que un camión que había en un carril y me dice, corre, sube una manguera al fuego. Y yo veía arriba de la montaña las llamas. Y digo, no, dame dos. Sí. Dice, no, que pesa mucho, llévate una. Que no, que me llevo dos. Bueno, me dieron dos. Y bueno, hasta llegar arriba fue un infierno, porque habían subidas, bajadas, paredes, no veía nada, me caía, me levantaba. Y lo más angustioso es que oía, las mangueras que se queman. Y yo, y venga...
Y Alberto...
Sacaba y fuerzas de flaqueza, seguías corriendo para arriba y llegué al fuego que estaba ya, vamos, respirando con las tripas. Y cuando llegué arriba, me tiro al suelo de rodillas y me tiré encima de una olaga, no sé si la conocéis, pero creo que es la planta que más pincha de España. Y en ese momento me dicen, corre, cruza el fuego que el viento ha cambiado de dirección... Ostras, cojo yo ahora, y claro, no, nunca lo había hecho, imagínate el miedo, ya estaba ahogado, que no podía respirar, paso las llamas al otro lado, vuelvo a cambiar el aire, me vi el humo, y aquel día, o sea, pasé tanto miedo y me cansé tanto que desde luego nunca más me ha vuelto a pasar lo mismo. O sea, desde entonces sé lo que es ser un bombero forestal. De hecho, solo recuerdo al amanecer que vinieron los aviones, el descanso que era cuando tiraban agua y me mojaban, porque estaba... trepicadas de mosquitos, que no sé por qué pegaban tanto los mosquitos, ahogado, el bajón de lo que había tomado la discoteca. Pues bueno,
y el calor que se siente de la ropa, ¿no? Que la ropa se, aunque no esté quemándose, aunque no esté ardiendo, la ropa está muy caliente.
Sí, y el suelo, todo.
¿Hubo muchos voluntarios en aquella discoteca, Alberto?
Pues no tengo ni idea, porque yo fui solo. Uh-huh. Bueno, yo recuerdo que al día siguiente por la mañana nos trajeron un desayuno a los que habían, y había mucha gente, todos de negro por la ceniza que había levantado el avión a soltar el agua, pero demasiados no habrían, porque ahí me dieron un batefuego, me dejaron una pared y me dijeron, vigila para aquí, que no se encienda nada. Y claro, había una llama abajo, tienes que bajar corriendo con el palo ese a apagarlo. Ahora la veías arriba, tengo que subir para arriba. Creo que... Claro, la hora no era muy buena para buscar voluntarios, pero...
Antonio, tremenda historia la de Alberto,
Vamos, pánico,
Imagínate.
Qué noche,
Lo primero, hay que tener valor para estar en una discoteca e irte a apagar un incendio, eso lo primero. Y lo segundo, hacerlo con cierta habilidad, ¿no?
Mira esa valentía, por cierto, que la veo en todas las personas que trabajan con el peligro, ¿no? Por supuesto los bomberos, ¿no? Hay que tener una valentía natural que evidentemente no todo el mundo puede porque se paraliza, porque al final obstaculiza, que es lo que ha dicho el compañero bombero forestal al principio de tu entrevista, ¿no? Uh-huh. Al final quiere ayudar y lo único que está haciendo es entorpeciendo.
Exactamente.
Y hay que también saber cuando uno está preparado para dar ese paso o no, y claramente este fósforo se ve que estaba decidido.
Sí, ha sido un gran apunte.
Admirable.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sin frío.
Bueno, claro, como todos en este país.
Así estamos todos, ¿verdad? Así estamos todos.
Sí, señora. Bueno, ¿ha vivido usted algún incendio?
Lo primero, felicitarte. Lo estás haciendo divino.
Muchísimas gracias.
Divino.
Muchísimas gracias.
Os sigo todos los días.
Supone mucho para mí que me lo diga. De verdad se lo digo, Laura.
¿Verdad que sí? Uh-huh. Bueno, pues sí, viví un incendio horrible. hace unos 50 años. Vivía en el pueblo con mis padres, yo era una cría, y un día estábamos esperando a mi padre, no venía a comer, estaba en la era, había estado segando todo el mes de julio, era un 16 de agosto, el día de San Roque, no se me olvida nunca. Y como no venía, pues le dije a mi madre, madre, me voy a buscarlo a ver qué pasa, que no viene. Bueno, pues en cuanto salí del pueblo, que se veía la era perfectamente, me vi toda unas llamas, yo no sabía que era nuestra era, pero conforme me fui acercando lo vi, se nos quemó toda la cosecha, Alberto. Toda la cosecha de todo el año, con lo que comíamos la familia, se nos quemó. Entonces no había cosechadoras. Mi padre, ya te digo, había estado segando todo el mes, acarreando, llevando la mies a la era, y cuando ya empezaban a trillar, yo no sé lo que pasó, porque de eso sí que no me acuerdo, pero toda la cosecha se nos quemó, toda.
¿Pudieron acceder, Laura, a ustedes a algún tipo de ayuda?
Pues no, entonces no había seguros. Joder. De los agricultores, no había nada. Dijeron que se iba a hacer una colecta en el pueblo, pero yo no me acuerdo que nos llegara nada.
¿Y cómo lograron volver a reflotar? Pues supongo que esperando a que el campo...
Pues mira, esperando a que la siguiente cosecha.
Claro.
Esperando la siguiente cosecha, claro. Porque otra cosa no podíamos hacer.
Fíjate, Antonio, que hablábamos de lo que debe sentir alguien cuando ve las llamas acercarse a su casa en función a qué coger y qué dejar, pero es que, claro, imagínate que tu casa también es tu centro de trabajo y tu centro de recursos, ¿eh? Sí, que tienes un
sustento.
Claro. Exacto, tu sustento, o el ganado que tengas, ¿no? Hablábamos de, imagínate a alguien que tenga, pues no lo sé, qué tipo de animal, pero que dé paseos por el campo, por el monte, con los animales, y les pille el fuego. Es que eso es su vida, es que eso es su... O sea, es que... muy complicado.
Sí, a veces cuando lo ves por la tele te parece una cosa así intangible, lejana, ¿no? El campo se está quemando, no, se está quemando muchas veces el modus vivendi, la economía, el pasado y el futuro de muchísimas familias, las imágenes de los animales y del ganado ardiendo o perdiéndose entre las llamas y el ganadero pues, mirándolo desde lejos, viendo como además el cariño no solo por el sustento, sino también ese trabajo
supuesto.
De años,
sí,
¿no?
Sí,
además
supuesto.
De años de...
Sí. Y sí, son animales que cada uno tiene un nombre. O sea, que
sí,
al final...
sí, que a veces se nos olvida que detrás de todas estas tragedias, detrás de todos los datos de las hectáreas y de la frialdad informativa, hay rostros, hay personas y hay familia entera.
Enseguida vuelvo con ustedes, pero antes Tony tiene que contarme un consejo muy, muy, muy importante de Línea Directa.
Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque, a ver, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora, además, te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque... que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te informan de todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Manuel, buenos días.
¿Sí? ¿Es conmigo?
Sí, es con usted, Manuel.
Manuel, buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo.
Yo tenía una casa de campo en el Injertal de las Cuevas. Posiblemente Antonio sepa dónde se encuentra eso. Uh-huh. Un día estuve allí regando y con los niños bañándose en la piscina. Y a la hora de volver a casa, ya tenía a los niños montados en el coche. De pronto oigo unos gritos desesperados, fuego, fuego, fuego. Y me asomo a ver lo que ocurría. Y por el cauce seco de un arroyo venía un fuego devastador. Y todos los de los chales de al lado intentando apagarlo. Yo inmediatamente cogí una manguera que tenía de 30 metros y me puse a apagar el fuego con ellos. Logramos sofocarlo, pero el miedo que pasamos no se lo deseo a nadie. Aquello lleno de chales y de árboles hubiera sido un desastre tremendo.
Manuel, se me han puesto los pelos de punta ahora mismo. Con una manguera... de casa, entiendo que hacen falta muchas para poder apagar una llama incesante que viene
es que no teníamos otra cosa. A ver, Te dejábamos el fuego que nos comiera.
No, no, está claro. Está claro.
Y tuvimos que valernos de los medios que teníamos a mano. Y con ellos lo logramos apagar.
O sea, el fuego no llegó a alcanzar ninguna casa.
No, se quedó todo en el cauce del arroyo. El cauce del arroyo era una vaguada. Y luego después había dos repechos que donde estaban las chalés. Pero no llegó a los repechos.
Pues menos mal, Manuel, que pudieron sofocarlo. Tú imagínate, Antonio, las llamas viniendo y tú, claro, tú lo que tienes en una casa, bueno, y si tienes suerte porque tienes un patio pequeñito o porque tienes un jardín o lo que puedes, que tienes una manguera.
Sí, con lo que puede. Efectivamente, como decía, que a lo mejor lo conocía, es porque Injertal de las Cuevas es una urbanización cerca de Almodóvar del Río, que es un pueblo de Córdoba, que está bastante cercano y es verdad que es una zona muy seca. Toda aquella, y igual que Trasierra, que es otra zona que está no cerca porque ya tira más a la sierra, pero ahí hay bastante incendio en verano y efectivamente está muy cerca de la vivienda, claro, y cuando ves que tu casa se va a quemar sales con lo que tienes y el relato ha sido
una manguera,
lo que tenía, lo que podía haber sacado, igual que se ve muchas veces las imágenes pegando cubetazos, yo creo que por la propia impotencia, ¿no?
Sí, totalmente. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, ¿cómo estáis?
Hola, Javier, pues ahora mismo muy interesado en lo que me va a contar, porque la verdad es que los testimonios son impresionantes.
Bueno, pues lo nuestro va de un negocio de plantas y flores que tenemos en la carretera que va de Pamplona a Estella, que conocerás bien, la carretera.
Sí.
Y hace 5 años pues sufrimos un incendio, hubo varios incendios en Navarra, en varias zonas, porque hubo unos días de mucho calor, tipo a lo que está pasando ahora. Y nos avisaron de que estaba acercándose el fuego al vivero y fuimos, sin saber lo que nos íbamos a encontrar. Y ya nos encontramos con que el fuego venía de varios kilómetros más atrás, había saltado la carretera, había entrado al vivero, el seto del vivero lo empezó a arder, al ser plantas ardía eso como si fuera gasolina. Entró dentro del vivero, cogió invernaderos, un pequeño jardín que teníamos con unos árboles ejemplares, vamos a decirlo así, con una caseta de madera para atender a los clientes, todo arrasado, toda la instalación eléctrica de gotera, todo arrasado, impresionante, una humareda, no se podía ver nada, una ansiedad tremenda porque no puedes hacer nada. Yo les veía a los bomberos relativamente tranquilos, pero yo estaba acojonadito,
hombres,
porque
Sí, no, decía Javier que es normal que usted sintiese el miedo y sobre todo ya no el miedo, sino la incertidumbre de qué pasará después de tener todo un negocio en llamas. ¿Recuperó usted algo, Javier?
En in situ no recuperamos nada, Eso lo que arde, el fuego se lo lleva, se lo come y adiós muy buenas, Lo que pasa que nosotros hemos tenido una cosa buena, la naturaleza, la verdad, por eso seguimos viviendo después de tantos miles de años. Se regenera, le cuesta, pero termina regenerándose.
Tremendos los relatos y las llamadas que han aparecido hoy en este programa en Herrera en COPE, sus testimonios sobre los incendios, sobre el fuego. Queda uno, tenemos un testimonio pendiente. Es el de la persona que nos acompaña todos los días y que tengo aquí a mi lado. Veamos cómo es la crónica perpleja, veamos cómo ve el asunto de hoy nuestro escribano, Antonio Agredano.
Dice el mito que fue Prometeo quien robó el fuego a los dioses para dárselo a los mortales. Gracias a él, la oscuridad se tornó en luz y el futuro se convirtió en un sitio menos hostil y más cercano. Las fieras no se aproximaban por miedo a la llama, la comida cocinada estaba más sabrosa, el calor de la hoguera hacía el mundo más habitable. Luego Prometeo fue castigado por su osadía, pero el hombre ya tuvo para siempre en su poder aquella fuerza mística, aquella herramienta de supervivencia. Sin el fuego, hoy no seríamos lo que somos. Veo España arrasada por la llama y pienso en que todo lo bueno tiene un reverso terrible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A esta desafección por nuestro territorio, por su naturaleza, por nuestros iguales. La falta de cuidado o la sinrazón intencionada o la nula previsión en la protección de los campos. Ya no importan los motivos, solo las consecuencias. hogares vaciados de madrugada, cosechas de ceniza, animales carbonizados, héroes con tizne en su piel jugándose la vida para salvar a los demás. Miramos con rabia el paisaje ennegrecido, un verano más, miles de hectáreas quemadas y lo de siempre frente a los micrófonos, excusa. Y en el fondo del todo, observando desolados las cicatrices del incendio en el paisaje, aquellos que dieron todo por la tierra. Los que con su sudor pudieron pagar sus casas, los que ahora sienten que su vida ha sido arrebatada por el fuego. Por un fuego que, aun siendo inevitable muchas veces, bien que puede combatirse con prevención, con respeto y con recursos. El regalo envenenado de Prometeo, el infierno estival. Hoy estoy con todos los que luchan contra la llama, los que tienen el humo clavado en sus pulmones, los que con una bolsa de deporte por apresurado equipaje están durmiendo en cualquier parte sin saber si su casa mañana será rescoldo y desmemoria. Hoy estoy con los que han visto incendiarse su futuro y su pasado, los que han visto desaparecer sus frutos y sus bestias. Hoy estoy al lado de los que están sufriendo esta ola perversa y ardiente. Hoy no estoy con los que usan el dolor ajeno para lanzarse, como siempre, su ideología a la cabeza.
Antonio, nos vemos mañana, ¿te parece?
Mañana que estoy firme, como
venga,
cada día.
A las 10 nos vemos. Hasta mañana, amigo. Y ustedes quédense, porque en breves minutos estará por este estudio un tío muy polivalente. Es actor, es presentador, es monologuista, es director, es músico, es cantante, productor, en fin, cuántas cosas nos va a contar Alex O'Doherty en unos minutos. Repasaremos su playlist vital. Eso en un segundo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Chapo por Ramblers. Esta semana prueba nuestra cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,23 la lata de 33 centilitros llevando 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Bosch, Candy, Haier,
Hoka, Imetec, Polti.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 27, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.